Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Y para todos aquellos creadores de contenido o las personas que están pensando empezar a construir contenido para generar influencia, crecer en seguidores y monetizar este tipo de emprendimientos, hoy les tenemos una entrevista que no se pueden perder. Volvemos a nuestra línea de entrevistas en Boss Tank, ser tu propio jefe, y hoy nos va a acompañar el director de marketing para América Latina de la empresa Miniso, una empresa de retail que ha entrado con una fuerza muy grande en Latinoamérica y que ya tiene tiendas en más de 13 países. Hoy no vamos a hablar tanto de la marca, sino de su nueva estrategia para todas las personas que quieren generar contenido, y es la revolución del mercado de la creación de contenido y cómo a partir de una herramienta que están lanzando al mercado van a permitirle a todos los emprendedores que quieran empezar este camino lo puedan hacer de la manera más fácil, más económica y sin necesidad de tener un gran número de seguidores o de personas a las que están influenciando en este momento. No se la pierdan porque vale muchísimo la pena. Entonces, empecemos ya. Hola César, ¿cómo estás? Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos aquí al podcast Boss Tank, ser tu propio jefe. Sé que estás aquí de Colombia de paso, entonces para mí es muy importante que nos hayas podido sacar este espacio y nos expliques un poquito sobre todo el tema que vamos a hablar, que es tan interesante. Obviamente quisiera que antes te presentes un poquito para la gente que te está oyendo. ¿Quién es César Medina y qué está haciendo aquí en Colombia?
Bueno, pues de entrada muchísimas gracias por invitarme, muy contento de platicar contigo. Yo soy César Medina, soy director de marketing de Miniso a nivel Latinoamérica. Miniso es una empresa muy muy jovencita, de 6 años de vida en el mundo del retail, que 6 años de vida en el retail es nada, sí. Y con 6 años de vida hoy ya está en 79 países con más de 4.000 tiendas en todo el mundo. Okay. Y llegamos a Colombia hace un año y mesecitos, y ahorita vine a chequear mercado, a ver cómo vamos en tema de Colombia, que nos ha ido bastante bien.
Cuéntanos un poquito la historia de Miniso. ¿Cómo empieza esta empresa y por qué ese crecimiento tan grande?
Bueno, mira, el concepto viene de dos personajes que crean este tema. Uno es un chino y otro es un japonés. Te lo voy a contar como en historia. Miyake Junya es el japonés que venía de empresas japonesas de construcción de conceptos de negocio muy, muy, muy niponas, que como es Uniqlo o como es Muji, ¿no? Que son empresas que venden productos muy pensados para la utilidad de algo, y eso a nivel estético y también de calidad han sido punta de lanza del tema. Y por el otro lado está Mr. Ye. Mr. Ye era un joven empresario con mucho conocimiento de la producción y del tema del retail. Y bueno, pues como buen chino, con el tema de la manufactura muy clara, ¿no? Entonces, si algo tiene Asia y muy particular China, pues es ese enorme músculo de la manufactura. Y bueno, se juntan, para bien de muchos de nosotros, ellos para crear algo que se llama Miniso, que Miniso busca la venta de productos que tienen verdaderamente utilidad y una estética, un diseño, pero sobre todo una calidad importante versus su costo. Entonces es un bajo margen, un producto de muy bajo margen, de muy bajo coste, y que su modelo de negocio está en vender mucho. Ahí está su negocio, su rentabilidad, ¿no? Entonces es poco de ganancia de un producto, pero muchos productos a vender en todo el mundo. Logran tener prácticamente el tema del retail, al tema de la regalería, de productos de usabilidad básica para tu vida. Puede ser empezando desde papelería, pasando por supuesto por belleza, cosas del hogar, de cocina, qué sé yo. Más de 5.000 SKUs en un porcentaje de 250 metros cuadrados. Bien acomodado, además que la estética es bastante nipona, bastante bonita, pero sobre todo, como yo siempre lo he dicho en entrevistas, Miniso gusta por su estética, pero te enamora con su usabilidad, ¿no? Entonces, bueno, bonito, barato, dijéramos los latinos.
Es decir, para los que nunca han entrado a una tienda Miniso, si tú entras puedes conseguir lo que sea, y a un buen precio y con una calidad bastante buena, porque es lo que me sorprendió. Yo no conocía la marca. Tuve la oportunidad de entrar, además que una tienda bien grande en Bogotá, en el Parque de la 93, y me di cuenta que hay de todo. Básicamente es eso, es darle acceso a las personas para que puedan tener diferentes productos a muy buen precio.
Totalmente, el modelo es yo no sabía que lo necesitaba, ¿no? No sabía que lo necesitaba, es nuestro eslogan, y es un eslogan muy, muy sacado de la gente, inclusive, porque precisamente es entrar a una tienda y sorprenderte todos los días. Es, por ahí otra persona me dijo bastante inteligentemente, es como una juguetería para adultos, ¿no? Entonces entras y juegas de, ¡ay, qué padre esto, qué padre aquello, me enamoro de aquí! Y además todo a tu alcance, todo al alcance de tu bolsillo. Entonces te sientes como una especie de millonario en esa tienda porque todo te lo puedes llevar. Y efectivamente todo el concepto siempre es que tenga una usabilidad en tu vida.
Ok. Bueno, César, normalmente, y para nuestros oyentes, ellos saben que yo nunca traigo marcas al podcast, la primera vez, pero la traigo porque quiero y quiero que entremos en materia de lo que va a ser este podcast. ¿Están desarrollando ustedes y desde tu campo un acompañamiento y una revolución al mercado de la creación de contenido? Muchas personas de las que nos oyen quieren entender o quieren entrar a desarrollar contenido para poder monetizar una cierta influencia y muchas preguntas repetidas, oiga, ¿cómo monetizo mi influencia? ¿Cómo empiezo a crear contenido? Y me estabas contando una revolución muy interesante que ustedes están planteando y quisiera que hacia allá se enfocara el podcast para esos creadores de contenido que están arrancando. Cuéntanos un poquito ese sueño que tuviste, esa idea, y cómo a partir de ella están disruptiendo el mercado.
Pues mira, de entrada lo que yo te digo es, estoy buscando locos igual que yo, ahora igual que tú, que le guste cambiar las cosas que considera todavía no terminadas, no conclusas, ¿no? Y creo que el caso de la creación del contenido es una de ellas. Esta industria prácticamente de la creación de contenido se ha revolucionado mucho. Cuando llegó lo digital, tú lo sabes,
sí,
es justamente el cambio, el partiaguas del cambio de la inmediatez, de que todo mundo tenía el derecho y el poder de un micrófono, y entonces empezaba a crear contenido de una manera mucho más fácil, que antes no existía. Eso, por supuesto que es positivo. El problema es que la industria manejó un proceso de negociación un poquito complicado. ¿Cómo es esto? Antepuso el contenido al dinero. Y al principio funcionó y todos eran felices. Las personas que iban construyendo el contenido se volvieron famosas y de repente ya ganaban mucho dinero. Las empresas tenían lo que querían y en el caso de las marcas como nosotros, pues teníamos un fácil acceso a un nuevo canal de comunicación para viralizar lo que queríamos. Y los medios eran los que estaban en azul y buenas noches porque no le entendían muy bien a estos nuevos modelos. Los inteligentes migraron para allá. Los no tan inteligentes hoy están en números rojos sufriendo del tema. Pero ninguno de esos tres que estoy platicando realmente le interesó el contenido de valor. Yo creo que el contenido de valor es responsabilidad de nosotros tres y pongo a un cuarto en discordia que es el consumidor, ¿no? El que consume el contenido. Entonces, un servidor desde la responsabilidad de ser marketero y de también tener poder del tema de creación de contenido, yo no quería caer en eso, ¿no? Y me di cuenta que era muy difícil cambiar esa nueva metodología y que además de todo era tan millonaria, mueve muchísimo dinero.
Claro.
Y entonces lo que hemos decidido es, por parte de Miniso, y yo muy contento que Miniso me apoye en esta loquera, en este camino, es cómo le puedo hacer para voltear eso y otra vez poner al contenido como moneda de cambio.
Es decir, perdóname que te interrumpa, César, normalmente el creador de contenido empezaba casi que de manera orgánica a crear un contenido, empieza a tener unos seguidores, las marcas se dan cuenta de eso y empiezan a utilizar ese nuevo canal de comunicación. Pero lo que te entiendo es que no se respetaba el contenido de la persona como tal, sino simplemente se introducía la marca por una monetización rápida del tema y se perdía lo bonito que era la creación de contenido y casi que se volvía, ya se enfocaba más hacia la marca que hacia la misma creación de contenido de la persona. ¿Algo así es lo que tú percibes que está pasando?
Totalmente, o sea, las marcas al final del día también somos ácidas al tema de dar resultados, ¿no? Claro. O sea, obviamente nos miden como tal. Los gerentes de marketing, los directores, pues al final debemos dar un ROI, ¿no? Sí. Sea una conversión, o sea, lo que sea, debemos de dar una ganancia. Y evidentemente la manera más sencilla de hacerlo, pues es priorizando el tema de la marca. Entonces ahí es donde venían estas negociaciones medio raras, en donde era, pues el que paga manda, y entonces si yo soy el que está pagando, yo quiero que digas Miniso 5 veces en este podcast, o mejor no lo damos. Y por otro lado, tú decías, pero eso no es orgánico, la gente no le va a creer. Sí.
Mi público no está acostumbrado.
Claro, no le va a creer. Pero sin embargo, llego y te billeteo, dijéramos los mexicanos, ¿no? Y te pongo mucho dinero en la mesa y entonces terminas haciendo lo que tu cliente está pidiendo, ¿no? Y creo que así ha sido. O sea, somos honestos, estoy siendo muy disruptor, a muchos les va a doler lo que estoy diciendo, pero así es la realidad, así se mueve el mercado. Uno decidió aceptar esas negociaciones, el otro tiene dinero para poder poner esas negociaciones en la mesa, y el único afectado es el contenido, porque pasa en un segundo, incluso tercer puesto.
Exacto. Bueno, y esa es la realidad de hoy. ¿Qué es la propuesta y cómo es esa propuesta de valor que desde Miniso? Pero creo que es ya un tema también muy personal y me gustaría también que hablaras desde ese punto de vista personal. ¿Qué es lo que estás proponiendo para cambiar ese mercado? Para en serio cambiar un poquito esa tendencia que tenemos a priorizar lo monetario por el contenido.
Bueno, de entrada te agradezco porque efectivamente es algo yo creo que muy personal. Es yo otra vez, al tener una oportunidad como la que tengo de estar en el puesto en el que estoy y poniéndome la cachucha de la marca también, que es importante, pues no podía caer en esto que estoy diciendo y al mismo tiempo seguir consintiendo eso, ¿no? Y poniendo los dineros en ese tipo de cosas. Entonces, tengo la fortuna de que la marca me respalda en este proyecto, en este loco proyecto, y lo que le estamos haciendo es cambiar, insisto, el modelo de negocio, en donde voy a poner en la mesa primero el valor del contenido y después negociamos los dineros. ¿Cómo está este tema? Yo como marca creo que si alguien tiene que dar ese primer paso. Pudo haber sido cualquiera de estos tres elementos: el creador de contenido, el propio público o las marcas. Pero creo que la marca tiene un valor agregado importante que no podemos decir que no, que es el dinero. Él es el que paga. Entonces, como él es el que paga, creo que puede tener un paso muy fuerte y decisivo para cambiar este concepto. Entonces, prácticamente este primer paso que nosotros hicimos fue crear la primer casa de creación de contenido que tiene todos los elementos necesarios para que los pequeños y medianos creadores de contenido que todavía no pueden acceder a las bondades de pagar una marca o de ya tener un crew que les ayude a crear contenido, pues digamos un poquito más profesional, tengan esta casa y que el intercambio de moneda sea el contenido. ¿Cómo es esto? Vas a llegar tú, vas a tener un proyecto que puedes presentar a Miniso, que subrayo, y aunque esto es complicado, es así, no tienes que hablar de Miniso, debes de tener un contenido de valor, y con ese contenido de valor tú vas a tener acceso a esos espacios, y entonces vas a ir a crear, pero cuando digo crear es cualquier tipo de contenido, incluso una convivencia con tus propios fans también es un contenido que puedes tener y que Miniso te va a apoyar al tema. Entonces, estoy en busca activa todos los días de estar buscando gente que tiene algo que decir y yo poniéndole prácticamente la plataforma de Miniso para que, uno, tenga esas herramientas para crear ese contenido y, dos, incluso poniéndole la plataforma para que llegue a nuevos públicos, en este caso los públicos de Miniso, y de alguna manera también es un ganar para ambos, ¿no? Yo le doy buen contenido a mi público y él tiene nuevos públicos o audiencias al llegar.
Mucha gente también habla que para poder crear contenido hay que tener un buen grupo de seguidores, alguien que lo oiga. Esto es enfocado y este proyecto es enfocado a esos grandes influenciadores, por decirlo de una manera. ¿O puede cualquier persona que está empezando a generar un contenido, que tiene una idea, que tiene algo que contar, como tú dices, acceder a esta propuesta?
Es excelente pregunta. O sea, el proyecto está dividido en diferentes fases y, por supuesto, diferentes niveles. Definitivamente, y tenemos que ser transparentes también en que los creadores de contenido que van iniciando en este mundo de crear contenido, pues tienen diferentes necesidades a alguien que ya está creando contenido a nivel profesional. Y ese ya crear a nivel profesional van a tener otras escalafones o otros procesos para llegarle a Miniso. Normalmente, esos medianos y grandes influenciadores están ávidos de tener una marca que los escuche y que precisamente no los sancione o los limite al decir tienes que decir Miniso 5 veces. Entonces lo que vamos a hacer es de alguna manera ponerles un budget al alcance de ellos, que literal como cuando vas a gobierno y quieres bajar de alguna manera dinero, ¿no?, para poder hacer tu proyecto, es exactamente lo mismo. Miniso va a crear canales para que tú puedas llegar, presentar tu proyecto, y si es un proyecto verdaderamente de valor, se te van a bajar esos recursos y van a poder hacer prácticamente todas esas buenas ideas.
Insisto, sin tener tantos seguidores y sin tener tanto público todavía.
No es necesario, el valor, el contenido de valor es lo importante. Ahora, si me permites decirlo, porque hemos hablado mucho de esta palabra contenido de valor, sí, y es como de, ¿y qué es eso, no? O sea, un contenido de valor, yo siempre le he hablado, lo he dividido en el tema de decir, todo aquel contenido que cumpla la función que por la que fue creado, eso es un contenido de valor. Entonces, si tú querías hacer un video de risas para hacer totear de risa a todo mundo, pues hágale, y si lo logró, eso es un contenido de valor. Entonces, para hacerte reír, para hacerte llorar, para hacerte pensar, para hacerte enojar, eso es un contenido. Todo aquello que te mueva una vibra, que te haga enseñar o aprender algo, eso es un contenido de valor. Entonces, simplemente es eso, sacar todos la parte creativa que tenemos, y por primera vez ya vas a tener alguien que te va a apoyar en eso. Miniso le apuesta a eso.
Y César, Miniso pues está en casi todos los países de Latinoamérica, si no estoy mal ya son 13, uh-huh. No, pero son Latinoamérica, 10 con Centroamérica. Somos Latinoamérica, sí. A veces confundimos a los colombianos, Latinoamérica solo con Sudamérica, y sí, ya no. Están en 13 países.
Sí, estamos en toda Latinoamérica, empezando desde México, en América Latina, en América, perdón, estamos también, estamos en Canadá y estamos en Estados Unidos, okay. O sea, ya ahorita en el mundo son 79 países.
Y para estos espacios de creación de contenido, ¿dónde están empezando? Me contabas que en México ya tienen unos espacios y ahora vienen acá en Colombia. Cuéntanos un poquito y cuando nos vayas contando, dinos cómo la gente puede contactarlos a ustedes y llegar a esos espacios y empezar a generar estas ideas.
Perfecto. Efectivamente, México fue la primera sede de crear esta casa que le llamamos Miniso House Creator, y es una casa, insisto, que vas a poder acceder a ella de muchas formas, pero totalmente gratuito. Cuando digo gratuito, es otra vez regresando al tema de que el contenido de valor es la única moneda de cambio que va a existir ahí. Es una casa que tiene diferentes momentos. Los días martes, por ejemplo, está abierto a todo el público. Los días jueves se cierra para cierto tipo de influenciadores que ya llevaron su proyecto y que fue autorizado por Miniso. Y cuando digo autorizado, otra vez es en el tema de valor, no de que tiene que hablar o no de la marca. Y algunos otros proyectos ya de puntuales de casa que van a ir mejorando y creciendo esta comunidad que le estamos haciendo.
¿Qué otros países tienen estos espacios?
La segunda es Colombia, estoy muy contento, precisamente vengo acá prácticamente a presentarlo. El día de mañana abrimos una tienda que es un híbrido de esta casa, entonces es la casa dentro de una tienda, así empezamos en Colombia, y estoy seguro que en poco tiempo vamos a tener nuestra propia casa individual, y es,
o sea, van a entrar. O sea, el 20 de febrero ya va a estar listo el espacio donde se puede crear contenido dentro de una de las tiendas de Miniso.
Correcto. Vas a poder llegar a la tienda con procesos que ahora los explico, pero y ahí vas a poder pedir prácticamente el apoyo de la marca para tema de producto, para tema de la instalación, para tema de contacto con el público. Y pues es tu tienda, puedes hacer lo que tú quieras con ella. Excelente. En cuestión de contenido.
Entonces, bueno, la forma de llegar a ustedes es en esos mismos espacios.
Sí, tenemos un correo, correo. Y tenemos también una página web. La página web es miniso. www.miniso.co. Y ahí hay una landing page que vas a encontrarlo ahí en el correo, perdón, en la página web, y esa landing page va a ser a las veces como de una especie de encuesta en donde tú la vas a llenar, y de alguna manera ya vamos a tener tus datos para contactarte, y de ahí ya te platico todos los procesos que tienes que seguir. Y bueno, lo mismo en contacta@miniso.com.co o .com.mx, también puedes llegar a contactarnos y empezar las negociaciones.
Perfecto. Ahora quisiera un tema un poquito más personal, César. Siempre me preguntan que si para emprender uno tiene que renunciar a su trabajo, que si toca jugársela con todas. Yo siempre les he dicho que no necesariamente para ser emprendedor significa que uno tiene que dejar todo tirado y renunciar y empezar de cero. Hay algo que me gusta mucho, el concepto de intrapreneur. Y yo creo que tu caso es bien interesante. ¿Cómo puede uno emprender dentro de una misma empresa? Porque tú traes una idea, estás trabajando para una empresa, pero sin embargo estás emprendiendo y estás creando algo nuevo a partir de una marca. ¿Cómo ha sido ese proceso de emprendimiento dentro de una compañía?
Wow, pues te agradezco. De entrada, yo creo que algo que me ha servido muchísimo es que, a pesar de ser una empresa internacional, Yo soy una persona que también crea contenido al final del día y cuando tú traes fervientemente una idea, no importa los escalafones que tengas que brincar o saltar o hablar más alto para que se te sea escuchado, creo que lo importante es que siempre sepas que puedes aportar cosas, ¿no? Si yo me podría haber quedado en simplemente copy-paste de todo lo que haga Asia para con América y América Latina, pero no lo quise hacer así. Entonces es confianza, creer en ti y creer en lo que estás haciendo y gritar lo que tengas que gritar, ¿no? En muchas entrevistas y juntas que he tenido yo, hasta con mi propia gente, lo que no se vale es, yo tenía esa idea, ¿no? Y nadie me escuchó. Lo que no se vale es, ojalá, pues yo, claro, si yo tuviera tu puesto, pues así es más fácil. No se vale nada de eso porque tienes todas las herramientas para poderlo hacer y tienes que brincarte lo que tengas que brincarte para llegar. Eso me ha servido a mí, ¿no? Ser disruptor y también retador de mí mismo todos los días.
César, no te iba a preguntar esto, pero ahora que hablas del tema, me parece muy interesante. Mucha gente también me escribe preguntándome lo mismo. Tengo una super idea, pero no te la cuento hasta que no me firmes una confidencialidad, claro. Porque me la van a robar. Y a mí, claro, me da risa muchas veces porque uno a veces se engaña y piensa que es, uno tiene una idea tan buena que alguien se lo va a copiar. ¿Realmente tú crees eso o al revés?
Fíjate que tuve la oportunidad y pues yo lo dije de corazón. No sé si le gustó o no a la persona que se lo dije, pero hubo un momento en el que alguien me dijo, César, es que yo tengo muy buenas ideas, pero lamentablemente no soy bueno vendiéndolas. Y ya estoy hasta la M de que cada vez que aviento una idea, alguien la sabe vender mejor que yo y se la apropie. Y lo entiendo, sobremanera, claro, lo entiendo. Eso es algo muy común en la creación de ideas, ¿no? Y yo le dije que a ti no te importe. El que tiene el músculo de crear eres tú. Y no importa las veces que te lo roben, tú tienes las mismas veces de volverlo a crear. Y esa persona nunca más va a volver a crear algo porque se lo robó. Entonces, no te puedes limitar en cantar esas cosas que tú creas, porque tú no sabes quién te está escuchando al lado, sí, y quién de repente a lo mejor puede aportar ese pequeño granito que cambia tu idea a una gran idea. Entonces, claro que muchas veces se han robado mis ideas. Muchas veces he visto los éxitos en boca de otras personas cuando yo lo dije antes. Pero eso no me ha detenido a seguir creando y seguir creando y seguir creando. Y alguna de esas creaciones y alguno de esos ímpetus da el gol. Da el gol y da el éxito. Y entonces se juntas con buenas personas y esas creaciones llega un momento en el que ya sabes venderlas, en las que tienes el lugar perfecto para siempre exponerlas. Pero eso se va ganando. Entonces, todos los que crean contenido crean ideas, créenlas una y otra y 90 y cánsense y vuélvanse a decir que se las roben 60 veces. Va a llegar un momento en que esa buena idea es la que te va a sacar del proyecto que tienes, ¿no? De la vida.
Bien, interesante. César, ya para terminar, yo siempre hago la misma pregunta. Este podcast se llama Bostang, ser tu propio jefe. Y desde el punto de vista de ser tu propio jefe, lo que verdaderamente significa ser tu propio jefe. Cuéntanos un poquito para César Medina, ¿qué significa ser su propio jefe?
Mira, ser tu propio jefe para mí es tener la capacidad de discernir siempre internamente lo que está bien y lo que está mal y de reconstruirte. Siempre, eso creo que es mucho más fácil cuando uno piensa fuera de la caja que dentro de la caja, ¿no? Lo que siempre se dice. Y yo creo que el hecho de que yo siempre me trato de, pues no es fácil, pero me trato de ver de fuera de mí mismo, ahí es donde me doy cuenta de todas mis áreas de oportunidad, sobre todo de eso. Y también de mis fortalezas, y también me apapacho diciendo, voy bien, ¿no? O sea, lo estoy haciendo bien en esto. Pero también de lo que no estoy haciendo bien. Y eso es ser tu propio jefe, porque lo difícil cuando eres empleado es fácil porque tu jefe, así sea cruel o así sea malo o así no te lo diga, siempre te van diciendo lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Pero cuando eres tu propio jefe, ¿quién te regaña? Claro. ¿Y quién te felicita? Tampoco nadie. Entonces el asunto es de que si tú te tienes que salir de ti para verte eso, lo bueno y lo malo, estás en un paso bastante adelantado porque vas a seguir cambiando y mejorando. Eso creo yo que es ser tu propio jefe.
César, muchísimas gracias. Ya para terminar, quiero que en serio todos esos creadores de contenido que a veces sienten que no tienen los recursos, que no tienen la infraestructura para generar un contenido de calidad, aprovechen esta oportunidad, ahí están todos los contactos, por favor no lo desaprovechen y muchas gracias por oírnos, nos vemos en un próximo capítulo de Bostang, ser tu propio jefe.